puedes subir un poco. Buenas tardes, hermanos. Es un gran privilegio para mí poder predicar la palabra de Dios, las escrituras que son inspiradas, infalibles, inerrantes. Por lo tanto, podemos confiar en lo que ella nos dice. Hay un apologeta llamado Andy Wiccan que decía en una conferencia, ¿no? Hablaba de que los investigadores decían que las copias de las Biblias que tenemos hoy en día tiene un 99,9% de fiabilidad, que podemos confiarnos en ella. Que el 0,1 sería palabras irrelevantes, como conclusiones. Y por lo tanto, él a la conclusión que llegaba era de que la Biblia pues, está libre de errores. Bueno, por otro lado, el pasaje que quiero predicar es Mateo 4, del 1 al 11, pero antes de ir al pasaje, pues me gustaría orar. Padre, tú que estás en los cielos, tú, Señor, que velas por nosotros, por tu palabra. Te pido, Señor, que hoy traiga, Señor, de tu espíritu a nuestros corazones para que podamos entender lo que tú quisiste decir hace más de 2000 años. Ayúdanos a comprenderte, a poner en práctica, Señor, tu palabra, a estudiar, a orar y permanecer en ti, Señor. En el nombre de ti, Hijo Jesús. Amén. Pues Mateo 4, 1 al 11, dice así. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. El diablo entonces lo dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Pero antes de entrar a la explicación del texto, pues me gustaría hablar un poco del contexto del pasaje. Sabemos muy poco de la juventud de Jesús. La Biblia nos revela casi nada de esta época del Señor. Sabemos que a los 30 años, a partir de los 30 años de Jesús, es cuando la Biblia pues, nos empieza a relatar sobre su vida. Y lo sabemos por el Evangelio de Lucas. La narración de Mateo 4 está justo después del bautismo con Juan el Bautista y justo antes de empezar su gran predicación. Vemos cómo en el río Jordán es bautizado y cómo en ese mismo momento desciende el Espíritu Santo en forma de paloma como una señal de que iba a dar inicio su gran ministerio, que era la predicación del Evangelio. Aunque antes de empezar su gran ministerio pues tenía que pasar por el desierto, ser tentado por Satanás. Esto según el Evangelio de Mateo. Ahora, si unimos los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, nos dan una visión más amplia de lo que es la tentación de Jesús. Imaginemos un poco la escena, ¿no? Jesús, con 30 años, 3 años más que yo, siendo bautizado por Juan el Bautista, sumergido en aguas en el río Jordán, se levanta, desciende el Espíritu Santo, y es el mismo Espíritu Santo que lo lleva al desierto para que sea tentado por Satanás. Dice que estuvo 40 días y 40 noches de ayuno. Esos 40 días pues estuvo ayunando, pues estuvo en el mismo desierto también. Esos 40 días que estuvo en el desierto también estuvo ayunando esos 40 días. Y a la vez siendo tentado por Satanás. No solo las tres tentaciones que vemos ahora en este pasaje que he hablado, sino que esos 40 días está ayunando en el desierto y siendo tentado por el diablo. Pero pasados esos 40 días, vemos que el diablo vio tan debilitado al Señor que empieza a tentarlo más fuerte, ¿no? Y por eso vemos estas tres escenas, las tres tentaciones que Satanás le hace a Jesús. Y por eso lo he dividido en tres puntos. Lo he titulado primera, segunda y tercera tentación, que no es complicado. Es curioso porque muchos comentaristas hablan de una similitud entre la tentación de Jesús con la tentación de Adán y Eva en el Edén. Llegan a decir de que la tentación que hubo en Adán, que hizo la serpiente en Adán y Eva, es la misma táctica que hizo con Jesús. Y por eso, pues me gustaría los tres puntos que quiero compartir, relacionarlo con Génesis 3:6, porque dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Hasta ahí, porque después dice: y tomó de su fruto y comió. Ahí es cuando ya pecaron, ¿no? Y Jesús, pues, no lo hizo. Como bien decía la canción también, ¿no? Vamos a la primera tentación. Mateo 4:3 dice: y vino a él el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Génesis 3:6, la primera parte de Génesis 3:6, vemos que dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. El diablo está atacando directamente a los deseos de la carne. Sabía que Jesús estaba debilitado físicamente. O sea, como había pasado los 40 días con él, pues sabía perfectamente lo débil que estaba Jesús, y por eso va a tentarlo directamente al cuerpo, ¿no? Al hambre directamente. Imagínate tú, ¿no? Imagínate a ti mismo en esa situación. Yo, por ejemplo, estoy un día sin comer, ya estoy temblando del hambre. Pero vemos a Jesús que responde al enemigo con una cita bíblica en la que aparece Deuteronomio 8:3, diciéndole: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús es consciente de la necesidad espiritual del ser humano. Cristo está dando un énfasis a la necesidad urgente de la palabra de Dios. Vemos el caso del pueblo de Israel. Cuando sale de la esclavitud de Egipto, vemos que está por 40 años en el desierto. Y en esos 40 años, Dios les habla constantemente y ellos desobedecen a la palabra de Dios, a la voz de Dios. Y se quejan de que tienen hambre y que estuvieran mejor en Egipto. En Éxodo 16:3 dice: y los hijos de Israel les decían: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos juntos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues no habéis, pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Pues nuestra carne es débil. Tenemos una lucha entre la carne y el espíritu, según Pablo en Gálatas, en el libro de Gálatas. La enseñanza de esta tentación, pues, va directamente a nuestra carne, a los deseos de nuestra carne, aquellos deseos que dejamos que fluyan y dejamos a un lado los estudios de las Escrituras. Preferimos llenarnos de placeres materiales en lugar de placeres espirituales. No digo que lo material esté mal, ¿no? Sino que está mal cuando dejamos a un lado lo espiritual, la palabra de Dios, la oración, y dedicarnos más a lo material. Y elegimos alimentar más a nuestra carne que a nuestro espíritu, ¿no? Muchas veces, pues, yo qué sé, preferimos ver la televisión en lugar de leer la Biblia, o jugar a la Xbox en lugar del estudio de la palabra de Dios. O muchas veces incluso preferimos leer otro libro cristiano, ¿no? Por encima de la lectura de las Escrituras. Y como le decía a Timoteo, no, Pablo a Timoteo: te encarezco que hagas esto. Pues yo, hermano, te digo que te carezco que estudies tu Biblia en tu casa o aquí en la iglesia, ¿no? Cuando Carlos da los estudios bíblicos los domingos. Y si no entiendes lo que Dios está diciendo en su palabra, pues ora al Señor, lee otros libros para que puedas llegar a comprender lo que el Señor quiso transmitir en su palabra. Aliméntate de pan, pero sobre todo aliméntate de la Biblia, donde vas a encontrar el verdadero alimento y de lo que en realidad te vas a alimentar en la vida eterna, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver el ejemplo de Pablo, un hombre que le importaba mucho su vida espiritual, porque dejó dejó tirado, o sea, él tenía por basura todo lo terrenal. Él estaba deseoso de aprender más de Dios, que incluso estando en la cárcel le pide a Timoteo que le lleve libros para empaparse de Cristo. Él moría, incluso murió por la palabra de Dios, ¿no? Sabía que su alimento principal eran las Escrituras. Por eso decidió dedicarse por completo a la predicación del Evangelio. No estoy diciendo que dejes tu casa o trabajo, sino que le dediques tiempo a la oración y a la palabra de Dios. Y que no te olvides que tu alimento principal, pues, es la espiritual. Porque esto es pasajero y la eternidad es lo espiritual. Había un hombre pescador esquimal, donde dicen que los sábados iba con sus amigos a la ciudad y siempre iba acompañado de dos perros, uno blanco y otro negro. Y quedaba con sus amigos porque ponía a pelear a los dos perros y hacían una apuesta, ¿no?, para ver quién ganaba. A veces ganaba el perro blanco, a veces el negro. Y qué casualidad, o sea, era muy curioso porque el que ganaba las apuestas casi siempre, era el dueño, ¿no?, el dueño de los perros. Y los amigos vinieron y le preguntaron, ¿por qué? ¿Cómo adivinas qué perro va a ganar? Y él le dice, es fácil, simple, le doy de comer al perro blanco, al negro le dejo sin comida y así gana el perro blanco. Y al revés también, le doy de comer, hago alimentar al perro negro y al blanco no, y así gana el negro, ¿no? El que está más alimentado es el que va a ganar. Pues vemos a Jesús también en este caso, que estaba tan alimentado de la palabra de Dios, de la oración, de la presencia del Padre, que pudo vencer esa primera tentación. Y el diablo, pues viendo que no pudo en esa primera, pues lo intenta esta vez. Lo intenta por segunda vez. Y lo lleva a otro lugar, fuera del desierto. Y pasamos a la segunda tentación, ¿no? Que donde dice Mateo 4, 5 a 6, dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. En la segunda parte de Génesis 3:6, vemos que dice, y que era agradable a los ojos. En la primera tentación vemos que es el Espíritu Santo el que lleva a Jesús al desierto para que sea tentado por el diablo, pero ya en esa segunda tentación, pues es el diablo, ¿no?, el que lo lleva a otro sitio, al pináculo del templo. Algunos pensarán que, como ambos utilizan las Escrituras, pues los dos están en lo correcto. Pero si observamos bien, el texto que está usando Satanás aquí es el Salmo 91, pero lo está utilizando de manera incorrecta. Es decir, lo que el diablo hizo fue distorsionar totalmente la palabra de Dios para engañar a Jesús y que Jesús dudara de las Escrituras. Aunque vemos en Jesús, ¿no?, una respuesta muy sabia, donde le dice, citando Deuteronomio 6:16, le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, hasta ahí. Observamos que el Salmo 91, pues sí, que es verdad que dice que a sus ángeles lo guardarán para que no tropiece, pero el diablo lo que está haciendo, está citando una parte del Salmo, no todo. Está omitiendo una parte muy importante donde el Salmo termina diciendo, para que te guarden en todos tus caminos. Leyendo esta última frase, todo lo que el diablo está diciendo, pues cambia de sentido. Dios te guardará y te guiará en todos tus caminos, aun cuando vengan dificultades, si estás en su voluntad, en la voluntad de Dios. Pero si desobedeces constantemente al Señor y te expones a los peligros por voluntad propia, pues no te protegerá. Eso es lo que está hablando el autor del Salmo 91. Lo que está haciendo Satanás es como decir una verdad a medias, que al final es una mentira, ¿no? Es una mentira más grande incluso que una mentira de verdad. Esto mismo lo hizo con Adán y Eva en el Edén. Les dijo algo que Dios había dicho, pero cambió todo el sentido de la palabra. Así fue como ellos pecaron, cayeron, y el diablo, pues, los engañó. En la tentación de Adán y Eva y en la de Jesús se ve cómo Satanás utiliza la palabra de Dios para engañar a la gente. Y eso también lo podemos ver hoy en día en las iglesias. Hay un movimiento muy conocido, que es la teología de la prosperidad, que está engañando a la gente sacando textos fuera de contexto, diciendo lo que ellos quieren para que sus propósitos se cumplan, no para que los propósitos de Dios para que se cumplan los propósitos de ellos, no los de Dios. Hay mucha gente que está ciega y no ve el peligro de esta corriente. Todos estos predicadores de la prosperidad, lo único que tienen es palabrería, y por eso se les hace tan fácil engañar a las personas. Incluso nosotros, ¿no? Podemos también caer en esa trampa si no somos conscientes de lo que la palabra de Dios dice. También hay otro movimiento que hoy en día está surgiendo mucho y está dejando totalmente vacías a las iglesias, y es la teología liberal. Desde el siglo XIX, que es cuando surge esta teología, este pensamiento, estas personas están diciendo que la Biblia pues, no es palabra de Dios, sino que contiene palabra de Dios. Es decir, ellos cogen la Biblia y dicen, esto es de Dios y esto no es de Dios. Y esto es lo que está haciendo mucho daño a las iglesias y están dejando vacías totalmente. En Inglaterra, lo podemos ver en Inglaterra, en Alemania, en Holanda, y hoy en España también está introduciéndose. Y también ellos mismos, ¿no? También es muy triste porque ellos mismos se autodenominan cristianos, y así es como engañan a otras personas. Por eso, hermanos, es necesario que no solamente estudiemos la palabra de Dios, sino que creamos que todo lo que hay en la Biblia es cierto, porque es nuestro manual de instrucciones. Sin ella no conoceríamos a Dios, y mucho menos el sacrificio que Cristo hizo en la cruz para darnos salvación. En ella podemos encontrar la revelación de Dios para nosotros, el propósito por el cual estamos aquí y la necesidad que tenemos de creer en el Mesías, nuestro Salvador. Leyéndola podemos encontrar un mensaje de esperanza para la humanidad, pero si se duda de ella, de lo que dice algunos textos, pues también tendríamos que, por esa regla de tres, tendríamos que dudar de si en realidad pues Jesús se hizo humano por amor a nosotros, ¿no? Porque está además en la Biblia. Cuentan una historia que un hombre que estaba condenado a muerte y a punto de ser decapitado, vino el príncipe y le preguntó si tenía algo que pedir. Y el reo le dice sí, que quería agua, ¿no? Y le trajeron agua, y el reo le costaba tanto beberla porque le temblaba mucho las manos. Y el príncipe viene y le dice, no temas, que hasta que no te bebas el vaso de agua no te mataremos. Y el reo, pues muy listo, lo que hizo fue tirar el vaso de agua. Y claro, no pudieron recoger el agua, y así pues el reo se salvó. ¿Qué nos enseña esta historia? Pues que alguien que no crea en Cristo, alguien que sí que crea, pero que aún está empezando, que aún está iniciando su camino, pues nos enseña que creamos en la palabra de Dios, que el agua de vida que se ofrece ahora es a toda aquella que la quiera tomar, que tomes de ella y vivirás. No te separes de la palabra de Dios, persevera en ella, estúdiala, medítala para poder interpretar correctamente las Escrituras y que no venga nadie a engañarte con sus vanas palabrerías, como lo hizo el enemigo con Jesús. El propósito del enemigo es distorsionar totalmente la palabra de Dios para que nadie conozca la verdad. Eso le podrá funcionar con nosotros si no estudiamos la Biblia, pero no le funcionó con Jesús. Y como no le funcionó, por eso lo intentó por tercera vez, tentarlo por tercera vez y última, claro. Pero cada vez la tentación era más fuerte. Por eso en la tercera tentación vemos en Mateo 4, versículos 8 y 9, que dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. En la tercera parte de Génesis 3:6 dice, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. La tentación de la serpiente a Adán y a Eva también llevaba el deseo de poseer todo, cuando en realidad pues Dios ya le había dado todo a Adán y a Eva, ¿no? No sé si os acordáis cuando dice sojuzgar la tierra, pues ahí ya les está dando la autoridad de todo lo creado, pero al caer en la tentación de la serpiente lo que hicieron fue pasarle la autoridad al enemigo, al diablo. Por otro lado, vemos que en esa tercera tentación vuelve a tomar la iniciativa Satanás, para llevar al Señor a otro lugar y tentarlo con otra táctica. Quería ofrecerle todos los reinos del mundo, aunque el diablo sabía que aquel que gobierna todos esos reinos era el Hijo de Dios, era Jesús mismo. Pero lo quería engañar igualmente, para que el Señor incumpliera el deseo de cumplir con su Padre, con el Padre Celestial. Estaba haciendo lo mismo, se engañó nuevamente, pero con Jesús no le funcionó su plan. Cristo creía verdaderamente que en la palabra del Padre, porque vemos que Jesús le contesta al diablo, diciéndole, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El orgullo, hermanos, el peor pecado que puede existir en el ser humano. Lucifer, por orgullo, quiso poseer el lugar de Dios y dominar todos los reinos, todo lo creado por Dios. ¿Es esto lo que el diablo le ofreció a Jesús? Todo lo creado, todo lo hecho por él mismo. Pero viendo que no pudo en las dos tentaciones anteriores, probó con la más fuerte, ofreciéndole pues la vanagloria del mundo. Mira la historia del rey Salomón. Todos los reyes querían poder, la autoridad, querían poseer todo el dinero del mundo. Pero él, cuando estuvo en la presencia de Dios, el Señor le pregunta cuál era el deseo de su corazón. Y Salomón respondiendo le dice, sabiduría, dame sabiduría. Sabiduría para guiar a tu pueblo y saber hacer lo correcto delante de ti, Señor. No quiero todo el oro del mundo, sino ser un siervo tuyo y servirte a ti fielmente. Sabemos cuál fue la respuesta de Dios a Salomón. Dios le dio sabiduría, pero también le dio otras cosas. En 2 de Crónicas 1:12 dice, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Esta tercera tentación es muy fuerte, hermanos. Imagínate por un momento que viene alguien a ti y con un papel de la lotería, con 20 millones, además premiada con 20 millones, y te diga, te doy esto, pero tienes que dejar de servir a tu Dios. Tienes que dejar de adorarle, de creer en Él. ¿Tú qué harías? Cristo le dijo a Satanás que solo a Dios adorarás y a Él solo servirás. Salomón prefirió la sabiduría divina para guiar al pueblo del Dios Altísimo. Pero ¿tú qué harías? ¿Servirías a Dios o prefieres la vanagloria de este mundo? Recuerda que no puedes servir a dos dioses, porque amarás a uno y odiarás a otro, pero al fin de cuentas, elegirás a uno. No digo que tener dinero esté mal, ¿no? Sino que sí que es la raíz de todos los males. Depende de ti cómo organizas tus bienes. No dejes que esto gobierne tu vida. Muchas veces nos enfocamos en trabajar tanto para tener más dinero, pero nos olvidamos del Señor porque queremos una vida muy acomodada. Dejamos de asistir a las reuniones de oración, a los cultos de los viernes, de los domingos, a los estudios bíblicos. No leemos ni la Biblia en casa, ni la estudiamos, ni oramos. Estamos tan afanados a la vida de este mundo terrenal que nos olvidamos del reino de Dios. Por eso la respuesta del Señor al diablo fue, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Recapitulando otra vez nuevamente las tres tentaciones de Satanás a Jesús. La primera dice, y vino a Él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esta está yendo directamente a los deseos de la carne. La segunda le dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Esta tiene que ver con la distorsión de la palabra, de que vendrá gente que te engañará, trayéndote la palabra, pero fuera de contexto. Y la tercera dice, y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Esto tiene que ver con la vanagloria de este mundo, del que estaba diciendo un poco antes. En el caso de Jesús, en el desierto podemos ver que también es el ese árbol que le ofreció, ese fruto que le ofreció el diablo a Adán y a Eva. Pero a diferencia del Señor, Jesús pues no cedió a la presión del enemigo. Notemos que la herramienta principal de Jesús para vencer estas tentaciones fue utilizar las Escrituras. Notamos en las tres tentaciones que además le dice escrito está, escrito está, escrito está. Por lo tanto, la Biblia es un arma que nos ayuda a vencer las tentaciones del enemigo, recordando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estas son las tres tentaciones más fuertes del diablo que le hizo al Señor. No olvidemos que durante los 40 días también tuvo tentaciones el Señor, pero las más fuertes fueron estas. Aquí hay algo muy importante, ¿no?, que tenemos que saber. Es verdad que Jesús fue tentado, pero nunca pecó. Si en realidad Jesús hubiera pecado, si hubiera caído en la trampa del diablo, su sacrificio en la cruz no hubiera sido válido. Pero al permanecer limpio, sin mancha, Cristo viene a ser el postrer Adán, el primogénito de toda una nueva creación, Rey y Salvador de nuestras vidas. Y para concluir, quiero que tengamos en mente este pasaje que está en la carta a los Hebreos, que dice, no hace falta que lo busquéis, que dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuestra condición como seres humanos es pecar continuamente, pero esto no es excusa para que le demos libertad a nuestra carne, para que podamos pecar siempre, sino que tenemos que alimentar nuestro espíritu con la comunión con Dios, en la oración, estar en la presencia del Señor. El ejemplo de Jesús, oraba constantemente al Padre, el Espíritu Santo vino sobre él y conocía a la perfección la palabra de Dios. Estos son los pasos para vencer las tentaciones del diablo. Aunque es verdad que no seremos limpios hasta que sea nuestro cuerpo glorificado. Pero mientras tanto, tenemos a un gran sumo sacerdote quien se compadece de nosotros, pero que también nos demanda santidad, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Amén, y que el Señor los bendiga, hermanos.